Son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La sequía asfixia ya al 80% del campo español. La falta de lluvias ha supuesto pérdidas irreversibles en más de 5 millones de hectáreas de cereal de secano. Pero además amenaza ya al ocio acuático veraniego. Iván Alonso.
Sí, porque hay actividades de ocio que sustentan su economía literalmente en el agua, porque si no hay, ellos no facturan. Es el caso, por ejemplo, de Mabel Ruiz, propietaria de las Piraguas de Mabel, un negocio que alquila piraguas, tablas de paddle surf e hidropedales en el embalse de Orellana, en la cuenca del Guadiana. En Badajoz. Este año, Mabel, de hecho, piensa abrir menos tiempo su negocio, como nos ha contado aquí en COPE.
Bueno, supongo que este verano será peor que el año pasado, porque hay menos agua. Entonces, este año me estoy planteando que no voy a contratar a nadie. En vez de contratar a alguien, pues pondré un horario para estar abierto. Creo que no, que me las apañaré yo sola y cerraré horas.
En España hay unas 12.000 personas afectadas al año por meningitis, según los datos de la Asociación Española contra esta enfermedad. Y en todo el mundo se calcula que 2,5 millones la padecen anualmente. Es una dolencia muy grave, silenciosa, que puede confundir el diagnóstico, que puede ser mortal y que puede dejar graves secuelas a largo plazo. Precisamente esta semana hemos conocido que la familia de una chica de 14 años que ha fallecido por meningitis en Cádiz ha denunciado al Servicio Andaluz de Salud por los presuntos errores de diagnóstico que cometió el hospital en el que fue atendida, donde primero creyeron que la adolescente estaba drogada y después que habría podido sufrir una agresión sexual. Por tanto, un diagnóstico precoz en las primeras horas de la aparición de los síntomas es completamente determinante para evitar esas secuelas graves y también un daño cerebral irreversible. Lo ha explicado aquí en COPE Jesús Ruiz Contreras, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital 12 de Octubre de Madrid.
Es muy difícil de diagnosticar, o sea, se ha visto que el 50% de estas infecciones meningocócicas fulminantes, cuando acuden por primera vez a un servicio médico, bien sea un servicio de urgencias, bien sea a su médico de cabecera, la primera vez pasan desapercibidas porque no se encuentra nada, nada más que una fiebre que se confunde con una viriasis y luego a lo mejor 12 horas más el niño está al borde de la muerte, ¿sabes? Es una infección fulminante.
Y en Estados Unidos la huelga de guionistas de Hollywood está a punto de cumplir 2 semanas. Son varias sus reivindicaciones, los sueldos, los famosos residuales o la inteligencia artificial. Pero, ¿qué ocurre con los guionistas en nuestro país? ¿Están igual, Paco Delgado?
Los precios entre España y Hollywood son similares, entre 12 y 20 mil euros por cada guión de un episodio de 50 minutos. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Carlos Molinero, presidente del sindicato de guionistas ALMA, explica que está en los residuals.
Para ellos, la propiedad intelectual es del productor. Eso hace que los guionistas en Estados Unidos, los residuals, son un acuerdo al que llegan con los productores de que todo el dinero que generen las series después de haberlas emitido en una cadena o haberlas estrenado las películas, el productor da un poco a la Writers Guild para que lo reparte entre los afiliados.
La Writers Guild es el sindicato de guionistas de Estados Unidos que opera de forma diferente a los españoles. Es mucho más cerrado y no permite saltarse la huelga.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este domingo podemos tener nuevo campeón de Liga, Les Salguero.
El Barça puede conquistar su título número 27 si gana a partir de las 9 en Cornellá, un español que se juega la vida y que está a 3 puntos de la salvación. Xavi tiene disponible a toda la plantilla y saldrá con su 11 de gala. El técnico azulgrana hablaba de la posibilidad de coronarse campeón.
Me hace mucha ilusión, yo estoy muy motivado de poder ganar la Liga. Se acerca el momento y tenemos cierta tensión y ciertas ganas, muchas ganas diría, de ganar esta Liga, ¿no? El club se está reconstruyendo, seguimos en construcción, pero ganando una Liga y ganando una Supercopa, que creo que es hacer una gran temporada.
Ayer, victoria del Real Madrid por 1-0 sobre el Getafe gracias a un gol de Marco Asensio. Ancelotti rotó, pero Camavinga se hizo daño en la rodilla. Es duda para Manchester. Además, victorias del Villarreal 5-1 ante el Athletic y de Osasuna 3-1 sobre la Almería. Real Sociedad y Girona empataron a 2. Hoy se juegan, además de ese Español-Barça que va a ser a las 9 de la noche, a las 2 el Celta-Valencia, a las 4 y cuarto el Elche-Atlético, a las 6 y media Valladolid-Sevilla y en motociclismo Gran Premio de Francia, a las 2 carrera de MotoGP. Bagnaia va a salir en la pole. Ayer, victoria del español Jorge Martín en la carrera al sprint.
Sigues en COPE con... Continúa ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Y aquí seguimos en fin de semana de COPE con Cristina y ahora mismo con nuestro amigo del programa.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Por mayor era por mayor, cuando hace más calor. Los trigos en caña y están los campos en flor. La, 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 la. Cuando los enamorados van a ser mirados. Triste y cuidado, me veo en esta prisión.
Después de la resaca de Eurovisión, donde las actuaciones son espectaculares, artefactos audiovisuales, cuesta decirlo, pero esto que suena también es canción. Diría más esta cosa tan sencilla, tan sumamente delicada, es una joya, un tesoro que nos conecta con el romancero medieval, que por cierto los chavales de mi generación se sabían de memoria este romance del prisionero porque lo aprendíamos en el colegio. Nuestros mayores lo mantuvieron vivo recitándolo en fiestas tradicionales como los mayos, y en los años 70 se hizo muy popular gracias a cantantes como Joaquín Díaz.
Cuando los trigos
Desde su refugio de Urueña, Joaquín Díaz ha estudiado y recopilado centenares, miles de romances, relatos y leyendas, infinidad de historias. Y por una de esas historias es por lo que os estoy hablando de él esta mañana. Una que él mismo reconoce es de las más hermosas que jamás ha escuchado. Y que se nos quedan además cosidas a determinada persona que conocemos, de tal manera que ya no podemos pensar en una sin que se nos cruce la otra. Es lo que me pasa a mí con esta historia y con mi compañero de radio, César Lumbreras. Veréis, Joaquín Díaz dice que se la contó un pastor al que encontró una tarde en alguna senda del llano de Castilla. El pastor le dijo: no hay cosa más elegante que el canto del zorro. Daría dinero por oírlo otra vez. ¿Os podéis imaginar la cara de asombro del folclorista? ¿Cómo es un zorro cantando? Y siguió el pastor su relato. Lo escuché hace muchos años por San Juan. Venía yo al caer la tarde con el rebaño cuando de aquí a unas matas escuché un gorjeo, pero por lo fino, mejor que molina. Los perros, que sintieron cantar al zorro, salieron para allá, pero el raposo al ventearlos escapó. ¡Qué lástima! El raposo es tímido, no hace nunca frente, y ya no dio más detalles. Joaquín estaba al tanto de que los viejos raposos pueden emitir distintos sonidos, por lo visto imitando el canto de las aves o el chillido de los conejos para atraerlos a su terreno cuando andan ya escasos de fuerzas para seguirlos al acecho. Así que pensó, ¿quién podría extrañarse de que el zorro cantarín no estuviera escondido detrás de la peña en la que el pastor había colocado su transistor y que hubiera aprendido a imitar al mismísimo Antonio Molina?
Ya vienen por el camino angelillos de la guarda. ¡Ay! ¡Ay!
¡Qué maravilla! Un zorro cantando por Molina. César Lumbreras, buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal? Oye, antes de nada, déjame que hagamos una felicitación. Hoy justamente es el cumpleaños de Joaquín Díaz, así que desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte.
Bueno, magnífico. Creo que estuviste con él en un programa que hicisteis en Urueña, en Valladolid, al poco de levantarse el confinamiento. Mira, escucha. Ah, creí que teníamos sonido, no teníamos sonido de ese programa, que os juntasteis los dos.
Efectivamente, estuvimos allí y desde entonces me acuerdo guardé en el teléfono móvil, en el calendario, la fecha de su cumpleaños, porque fue por ahora, y por eso me sabía que hoy es su cumpleaños.
¿Podría algún zorro cantar de esa manera, o aullar, o hacer sonidillos?
No lo sé, la verdad es que yo acabo de enterarme de esta cualidad de los zorros cuando lo has contado tú.
Bueno, me he quedado, que voy a volver al Cabo de Gata y voy a estar atenta, porque alguna vez se me ha cruzado un zorro, pero claro, me imagino que hay que estar muy, muy en la noche para escucharlos. Gracias, César, por acompañarnos. Hoy eres amigo del programa y hay muchas razones para que nos encontremos, entre otras que somos vecinos colindantes. Ya sabéis que el programa de César Lumbreras empieza a las 8:30 todos los sábados y llega hasta las 10. Ahí pone la link de informativos y después empezamos nosotros el fin de semana. Y lo que en el campo es motivo de trifulca, lo de las lindes, aquí no es el caso.
No, no, de momento no. Algún día me pasaré 2 o 3 minutos y me echas la bronca.
Algunas veces te pasas, ¿eh? Y me empujas las señales y empiezo más atrás. Pero bueno, yo no me quejo. Hay que decir que César Lumbreras es muy singular. Tan singular como que dirige y presenta el programa de radio que más tiempo lleva emitiéndose en la misma cadena y con el mismo presentador. Si mis cuentas no fallan, 38 años, 9 meses y 20 días.
Por ahí. Cumpliremos 39 años el 28 de julio.
Es que es muy fuerte. El año que viene, 40 años, y solo se ha dejado de emitir el programa 2 sábados y porque venían los papas a España.
Efectivamente. Yo no sé si han sido ya dos o tres sábados, y a esa hora había actos con él programados en la agenda del Papa, y ya sabes, en la COPE viene el Papa, es el que manda, y entonces se retransmitían esos actos y me dieron vacaciones.
Pero por lo demás ha hecho los programas y incluso desde los lugares más inimaginables: la Antártida, las Antípodas, un laboratorio a 800 metros bajo tierra, subido en maquinaria agrícola, en el confesionario de una iglesia y hasta desde la cama de un oyente. Me tienes que contar esa experiencia.
Pues mira, había un oyente de Colmenar Viejo que es profesor de educación física y también de religión, y su mujer de inglés, y entonces este profesor Jesús, que le mando desde aquí un abrazo a él y su familia, contestaba al concurso todos los sábados de la siguiente manera: la respuesta es tal, como de costumbre, desde la cama, un placer. Y un día dije, me está dando mucha envidia, debe haber muchos oyentes que nos escuchan desde la cama, ¿por qué no hacemos un programa desde la cama? Y le llamé, y al principio no se lo creía, y dije que sí, que es verdad. Y dice, pero a ver, hable usted más. Y hablé, ya me reconoció, y fuimos a su casa, probamos, y efectivamente fue la semana del Brexit, cuando se aprobó la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el referéndum. Esa semana fue, era también una jornada de reflexión de elecciones, y allí nos metimos en la cama con él.
El señor y tú.
El señor y yo, su mujer también vino por turnos, vinieron algunos ganaderos de Colmenar y todo el mundo se metía dentro de la cama a la hora de hablar.
Me encanta. En la última ola del EGM, el Agropopular se salió. Está frisando el 1 millón de oyentes, 987.000. La verdad es que es maravilloso.
Bueno, tú estás ahí al ladito, o sea que yo creo que el mérito está en hacer una programación que sea... que no sea estridente lo uno con lo otro, o sea, que haya una continuidad. Y lo del EGM, pues hay que tomarlo, yo siempre me lo tomo con mucha filosofía. A mí lo que me gusta es hacer la media de las 6 últimas, porque sabes que los fines de semana puede haber, por la forma...
unas subidas y unas bajadas que nos dan unos sustos que te, claro, mueres.
Y entonces, si te vuelves loco con las subidas o con las bajadas, y o sobre todo con las bajadas, y empiezas a hacer cambios pensando que se están haciendo las cosas mal y tal, pues te vuelves eso loco y te metes la pata. Con lo cual yo trabajo con... generalmente con las 6 últimas oleadas, que son los 2 últimos años, yo la media veo si estamos más o menos en la media y ya está.
Ah, mira, pues eso lo voy a hacer yo también. Yo lo que tenía es muchas ganas de decirte esto de César, tócala otra vez.
Me suena a una película, me suena a alguna película.
Efectivamente, es la chifla inconfundible de Agropopular, que por cierto estoy un poco preocupada porque compartimos equipo técnico con Cinta Molina, sí, y José María Orihuela los sábados. Hoy domingo ya está Natalia, pero Cinta me dice que últimamente la chifla está ronca.
Vamos a ver, es que me han robado dos veces la maletilla del programa y la chifla titular me la robaron. Y la chifla sustituta que tenía también me la robaron. Entonces hemos estado haciendo unas audiciones de chiflas hasta que hemos dado con alguna que se asemeja al sonido original. Pero no es el mismo,
no
evidentemente.
No es el mismo, no es igual mismo, de potente. Está como un poco
ronca. Sí, pero ahora, gracias a los oyentes, pues me he juntado con veintitantas chiflas e iremos rotando hasta que encontremos la más parecida, pero la que suena en estos últimos programas es la más parecida que hemos encontrado al sonido de la original que llevaba conmigo desde el año 1986.
Desde luego hay que tener mala leche para robar una chifla, te lo digo. Lo que no he conseguido es arrancar a César para que viniera al estudio. Lo tenemos en línea porque gracias a Dios estamos perfectamente conectados. Tú eres los que siguen esa maravillosa máxima del torero Cagancho, que decía: un negocio que no da para levantarse a las 12 de la mañana ni es negocio ni es nada.
Estoy completamente de acuerdo con Cagancho y lo practico, salvo los sábados, que me tengo que levantar antes, y algún otro día por razones excepcionales, como es el caso de hoy. Es más que lo de las 12, el auténtico placer para mí es acostarme sin hora para levantarme.
Eso es maravilloso. Es que esta vocación de vago camastrón me encanta. Yo no sé de dónde viene, porque en su casa todos trabajaban extraordinariamente con el campo y con los animales, que era de las cosas más sacrificadas en Adanero, ¿no? Porque tú eres de Adanero, de la Moraña de Ávila.
Sí, en la Moraña abulense, y efectivamente en mi casa, pues mis padres, fundamentalmente con ganadería de cerdo ibérico, y luego también con algunas tierras, y yo soy lo que soy, siempre lo digo, gracias a los cerdos de mi padre, de echar de comer los cerdos.
Efectivamente, ahí estuviste.
Y de cuidarlos.
Hasta los 10 años estuviste en Adanero.
Hasta los 10 años, luego me fui al seminario 5 años en Arenas de San Pedro, luego otros 3 en Ávila, pero volví a, claro, las vacaciones, y en el verano pues había que ayudar en casa.
Y sigues empadronado en Adanero, que eso es precioso.
Sigo empadronado en Adanero, efectivamente.
¿Y es verdad que vas todos los domingos?
Si no tengo alguna cosa, algún viaje o algo, pues sí, mira, ahora dentro de un rato. Bueno, hoy no voy a ir mañana porque es la fiesta de San Isidro, a la misa, a la procesión y a la bendición de los campos.
Ah, que también es allí patrón, como en muchos lugares,
sí,
agrícolas.
Sí. Y entonces el día de San Isidro se hace la misa, se oficia la misa y luego se saca en procesión a la imagen y se recorren varias las calles del pueblo, pero sobre todo dos o tres zonas en las cuando acaban las casas, ahí en las tierras, y allí se para con el santo, se mete uno un poco en las tierras, los que portan al santo, y el sacerdote bendice las tierras, que este año están de aquella manera.
Sí, es una ceremonia que se va a seguir en muchos lugares porque hace falta. Oye, es curioso, y yo creo que me ha sorprendido muchísimo al leer el guión de Jesús García Ercilla, que Lumbreras no es de estudios periodísticos, no es de estudios agrícolas, estudió relaciones internacionales, bueno, concretamente es lo que le gustaba, y estudió políticas especializándose en estudios internacionales iberoamericanos.
Sí, había varias especialidades en ciencias políticas. Yo me vine a Madrid cuando acabé el COU, me vine a Madrid, entonces era la única facultad de políticas que existía, la Complutense de Madrid, que estaba situada justo al lado del Palacio de la Moncloa. Entonces no era la sede de presidencia del gobierno. Mientras yo estudiaba, es cuando se decidió por parte del gobierno Adolfo Suárez el traslado de la presidencia del gobierno a todo el complejo del Palacio de la Moncloa y alrededores, el Instituto Nacional de Semillas, y eso nos trajo un curso muy movido, porque si ya no necesitábamos muchos motivos para protestar, este fue uno más. No queríamos tener al lado a la sede de la presidencia del gobierno, y prácticamente un curso entero, tercero, estuvimos de huelga un día sí y otro también, protestando porque se instalase la presidencia del gobierno allí. Y yo hice las dos especialidades, la de estudios internacionales y la de estudios iberoamericanos.
Qué curioso, fíjate. ¿Y cómo fue el salto a la prensa?
Bueno, en paralelo yo había comenzado a escribir en un periódico de Ávila. En aquellos años surgió un periódico para Ávila y Segovia que se llamó El Diario de Castilla. Yo me había crecido, mi abuelo estaba suscrito al ABC, que le llegaba todos los días en el tren, y yo digo que aprendí a leer viendo Los Santos del ABC, las famosas páginas de
El Hueco Grabado,
que nuestro maestro de los dos, Luis María Alzón, al que desde aquí mandamos un abrazo,
absolutamente,
manejaba con tanta maestría luego en años posteriores. Pero entonces siempre me llamó la atención el periodismo. De hecho, durante los 5 primeros años del seminario, que no podíamos salir, una de mis principales frustraciones fue que no podía leer los periódicos.
¿Pero estabas en el seminario menor o en el seminario mayor?
En el menor. Ah. En Arenas de San Pedro.
Sí, que era una forma muy común de estudiar entonces.
Exacto,
los chicos.
Sí, y en el menor. Estuve 5 años, los 4 del bachillerato más uno que por mi cuenta y riesgo añadí porque me di a la molicia y tuve que repetir el segundo de bachillerato. Entonces no podía leer los periódicos. Y bueno, comencé a colaborar también en informaciones por un amigo, en el suplemento de economía en aquellos años, y a la vuelta de, al acabar la carrera me fui al servicio militar, y a la vuelta pues lo más urgente era encontrar algo de trabajo, y entonces me surgió la posibilidad de algunas colaboraciones en Diario 16, luego en El País, en ABC, y ya ahí se juntó todo, porque de pronto yo quería hacer los temas, era un firme convencido de que España iba a entrar más temprano que tarde en la entonces Comunidad Económica Europea. Me encontré con que esos temas, entonces, desde el punto de vista español, eran un asunto de política internacional. Luego resulta que los asuntos de la Comunidad Económica Europea, entonces el 99% de las decisiones y el 80% del presupuesto estaban dedicados a la política agraria común, y se me juntó todo, la política internacional, el periodismo, la política agraria común, que yo había escrito cosas de agricultura, y terminé pues al cabo de unos años ofreciendo el programa en la COPE y comenzándolo, y ahí se juntó todo, pero sin que hubiese nada premeditado.
Fíjate que fue un 24 de julio, por cierto, día de Santa Cristina, de 1984, que se emitió el primer Agropopular en COPE. En principio era un proyecto de verano y va para 40 años.
Y lo comenzamos para 2 meses. Perdona que te corrija, no fue el 24, fue el 28 de julio.
Ah, vaya por Dios.
El 28. ¿Ya? Pero vamos, si quieres lo dejamos en el 24 para
para mantener el santoral. No te preocupes.
Entonces hablé con Eugenio Galdón, que era vicepresidente ejecutivo de COPE, y me dijo, bueno, ahí tienes, para dos meses. Y lo que comenzamos para 2 meses, el 28 de julio al 28 de septiembre, se ha transformado en que vamos camino de comenzar nuestra temporada número 40.
Tiene mucho mérito, porque la política agraria en general, y en concreto la de la Unión Europea, la famosa PAC, lleva lenguaje de chinos. O sea, es como los kremlinólogos que explicaban la posición soviética y lo que quería en realidad decir el gobierno. Y yo creo que el gran mérito de César ha sido hacérselo comprensible a la gente, al común, a mí, por ejemplo, ¿no? Que de repente me estoy escuchando el complejo erótico, ¿no? Lo de los huevos y el conejo y tal, o de repente veo los precios del algarrobo y lo estoy oyendo y digo, pero bueno, ¿y a mí esto qué me importa? Bueno, pues él lo consigue, ¿no?
A ver, yo creo que hemos logrado, primero, no aburrir al oyente de COPE, que no tiene en principio vinculación directa con el campo. Luego explicaré esto de la vinculación directa o no. Y atraer a oyentes que no son de COPE, pero están interesados en los temas agrarios. Y hacerlo de una forma lo más amena posible y lo menos farragosa posible, porque lo de la política agraria común cada día que pasa es más incomprensible. Ya sabes, el himno de la PAC que hemos buscado nosotros, que es el aserejé. Bueno, pues el aserejé es más comprensible que la PAC. Terminología de la política agraria común. Y por mucho que lo intentamos, es que no hay manera de hacerlo más comprensible. Y con esta última reforma que ha entrado en vigor este año, pues la Comisión Europea se había fijado el objetivo de simplificarla, de hacer más simple la PAC, y cuando en Bruselas anuncian a bombo y platillo que quieren hacer más simple una cosa, siempre sale todo lo contrario, sale mucho más complicado.
Sale peor. Sí. Un elemento que utiliza sabiamente César Lumbreras para lograr esa cercanía con la gente es la música. Piezas muy populares y otras más selectas como esta. Lo cierto es que hace unos años te enteraste de que el vals iba a sonar en el concierto de Año Nuevo de Viena y allá que te fuiste.
No fue así exactamente.
Tampoco,
el hecho,
vamos a ver los detalles.
No, el hecho es que sí estuve allí, pero un amigo sabía de mi ilusión por ir al concierto de Año Nuevo de Viena y en enero me llama y me dice, creo que voy a poder conseguir entradas. Efectivamente las consiguió, las teníamos y para allá que nos fuimos. Y 20 días antes del concierto, a principios de diciembre, pues me dio por leer cuál era el programa del concierto de ese año. E incluía justamente España de Chabrier en la versión más en vals que hizo Emil Waldeufel, o algo así, tú lo pronunciarás mejor. Y es que esa es la sintonía del programa, aunque nosotros utilizamos la versión moderna, el Spain de Manolo Gas. Entonces me encontré de pronto, sin haberlo buscado, casualidades del destino, que el concierto que yo iba a ir del Año Nuevo sonaba la sintonía del programa.
¡Qué bonito! Es que es bonito.
Fue
un momento
inolvidable.
Es providencial, porque es como una caricia del misterio. Sí.
Y esto que está sonando es justamente lo que sonó en ese concierto de Año Nuevo de Viena.
Uh-huh. Oye, ahora mismo está empezando una manifestación del mundo rural por el centro de Madrid en contra de las políticas radicales y ecologistas del gobierno. ¿Cómo hemos llegado a que la ecología y el mundo rural sean dos ideas casi antagónicas?
Pues no lo sé, pero realmente es una pena. El verdadero agricultor y el verdadero ganadero es el más interesado en conservar el medio ambiente, y hoy parece que son mundos absolutamente contrapuestos. Y luego, durante los últimos años, el gobierno que tenemos se ha empeñado en incentivar este fenómeno de la división un poco entre el mundo rural y entre el mundo urbano por un lado, y luego los ataques que continuamente ha venido sufriendo el sector agrario y el mundo rural por parte del gobierno, pues nos han conducido a la situación actual. No es de extrañar por eso la manifestación que está teniendo lugar en estos momentos.
¿Es verdad que hay un plan para acabar con la agricultura y la ganadería y convertir, por ejemplo, España en un campo fotovoltaico? Quiero decir que realmente se pretende quitar pantanos, volver al curso natural de los ríos, recuperar una ecología casi desértica, y que ahí el papel de la agricultura y la ganadería ya no es importante.
Vamos a ver, la actividad del hombre o la actuación del hombre desde el primer momento modifica la naturaleza, porque lo necesita para comer, lo necesita para vivir, y eso ha sido así desde el principio de los tiempos. Y ahora nos encontramos con el siguiente fenómeno. El suelo junto con el agua, son dos recursos limitados y escasos. Centrándome en el suelo, ¿hasta qué se ha dedicado ahora fundamentalmente? Pues hasta a la producción de alimentos a través de la actividad agrícola, ganadera, y a través de la actividad forestal, a la producción de otros recursos. Tenemos por un lado la alimentación. Y por otro lado tenemos la energía. También hay que buscar fuentes de energía. Y hay que encontrar un punto de equilibrio entre la utilización del suelo para la agricultura, para la actividad agraria, y la producción de energía a través de los huertos solares o de las granjas solares, a través de la instalación de los molinillos o de los aerogeneradores. Este es un debate que no ha hecho más que comenzar y que en los próximos años va a ir a más. Repito que estamos hablando de un recurso limitado, el del suelo. Por mucho que nos empeñemos, hay el suelo que hay en la tierra, no hay más, y habrá que encontrar un punto de equilibrio y establecer un orden de prioridades: alimentación, energía, a ver cómo se logra ese equilibrio. Y con el agua sucede tres cuartos de lo mismo. El agua es un bien escaso también, es necesario para la actividad agraria y es necesario para la vida de las personas y para la naturaleza. Modificar los cauces de agua, los ríos, o establecer presas y pantanos se ha hecho desde siempre. Podemos recordar a los romanos. Entonces, bueno, el agua está ahí y el agua es necesario para la vida de las personas, para la vida de los animales, y habrá que utilizarlo salvaguardando siempre su esencia, la existencia del agua, todo lo posible para nosotros y para las generaciones que vengan después.
¿Qué impresión te da lo de la sequía para este verano?
Pues mira, desde el año 81-82 es la sequía. Entonces hubo dos años seguidos con unas sequías tremendas. Hubo grandes y prolongadas manifestaciones de agricultores y de ganaderos pidiendo y reclamando ayudas, porque fueron dos años terribles. Luego se habla de la del 92 y de alguna otra. Esas han sido más puntuales, pero las dos que yo recuerdo más importantes y que se asemejan más a la situación actual son las del año 1981 y la del año 82. La situación de este año es terrible, tremenda. Tenemos problemas en los cereales. La cosecha de cereales va a quedar reducida a la mitad de, como mucho, de lo que sería una cosecha normal. Los resultados en Andalucía, donde ya se ha empezado a segar, se están constatando esta realidad de no malos, sino malísimos resultados. La producción de aceite de oliva durante la próxima campaña, la que comenzará en octubre, va a caer otra vez en picado por segundo año consecutivo. Esto se puede afirmar ya porque, debido a la sequía, a la confluencia de la sequía y de las altas temperaturas, la floración y el cuajado del embrión de aceituna se ha ido al garete, o se está yendo al garete en la mayor parte de las principales regiones productoras, con lo cual vamos a estar ante una cosecha de aceituna muy corta y una producción de aceite de oliva también muy corta. En ganadería, la primavera junto con el otoño son los dos grandes momentos de los pastos, de que la ganadería extensiva, que tú conoces también por tus viajes a la provincia de Ávila, no ha habido primavera, no ha habido pastos, y lo que es más grave, pues tampoco hay agua en las charcas, con lo cual hay que llevar a las explotaciones el ganado en cubas, con el que esto, con el coste adicional que eso supone. Y así podríamos seguir por sector, y luego agua para regar. nos encontramos en el momento del año que debería haber más agua almacenada en los pantanos. Como este año ha habido muy poca nieve, aparte de haber habido poca lluvia, ha habido muy poca nieve en las montañas, hace ya tiempo que se acabó el deshielo y las reservas de agua en los pantanos son muy escasas, especialmente pues en las cuencas internas de Cataluña y en Andalucía, que están por debajo del 25%, y eso justo en los momentos en los que debería haber más reservas. Algunos cultivos de regadío como el arroz o como el maíz pues no se van a poder sembrar o se tendrán que reducir mucho las siembras, y así podríamos seguir encadenando sectores.
Sí, yo creo que vamos a tener un año próximo de altísimos precios en el aceite, en muchos productos que se derivan de la agricultura y de la ganadería, y el verano va a ser duro, pero bueno. Oye, cuando Agropopular cumplió las bodas de plata, lo celebraste recorriendo el Camino de Santiago con el programa durante un año. ¿Tienes ya pensado cómo vas a celebrar los 40 años?
Pues no, la verdad es que todavía no tengo varias, estoy manejando varias
ideas.
Tienes
hipótesis, sí que estás pensando.
Tengo hipótesis, pero pues mira, estoy pensando lo primero, repetir el Camino de Santiago, pero quizás no hacerlo por el que hicimos, que fue el francés en su ramal aragonés, es decir, comenzando en lugar de en Roncesvalles, comenzando en Somport. Bueno, pues esta vez quizá alguna de las otras rutas alternativas. Otra de las posibles ideas es hacer la ruta del Cid y el Camino del Cid, y te preguntarás
qué
por
bonito.
Qué. Pues mira, porque pasa por... nosotros damos bastante importancia a los temas de despoblación y pasa por zonas que figuran entre las más despobladas de España, y para llamar un poco la atención también sobre
sí,
ese
sí,
fenómeno.
Sí. Ah, pues yo apoyo mucho esta opción.
Uh-huh. Pues a lo mejor puede ser una mezcla de las dos, porque luego hay también otras rutas del Camino de Santiago que son menos conocidas, por ejemplo la ruta de la Lana, etcétera, que también pasa por zonas despobladas, y a lo mejor terminamos haciendo una mezcla entre todo ello.
Yo haría muy puramente lo de la zona despoblada, porque eso te pondría en un foco y yo creo que prestaría un servicio extraordinario. En fin, hasta ahora en España solo tenían música propia las vírgenes y los toreros. Nosotros nos vamos a despedir con un paso doble del maestro valenciano José Alamá, que se llama César Lumbreras. Ya quisiera yo, César Lumbreras, tener un paso doble, ¿eh?
Bueno, pues, oye, hablamos con el maestro Alamá y nos ponemos a ello.
Bueno, o sea, es que me parecería... Esto es una cosa maravillosa. Tú es que no eres muy romántico.
Yo soy muy romántico.
¿Ah, sí?
Cuando estoy despierto soy muy romántico.
Me quedo con esa frase y le pillamos ya despierto, ¿eh? Creo que ya puedes salir a la calle, César. Ya han puesto las aperas.
No, son las 12 todavía, no se me ocurrirá.
Un abrazo.
Otro. Gracias, Cristina, y gracias a todo el equipo y gracias al maestro Ercilla también. Pide que te vaya componiendo la letra del paso doble y yo me encargo de la música con el maestro Alamá.
Ah, mira, esa es una buena posibilidad. Enhorabuena, César.
Muchas gracias, Cristina. Un beso.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Alucina. Ahora lo último que se ha identificado es el paisaje un tanto velado que aparece detrás de la Mona Lisa, que ahí hay un pequeño puente.
Bueno, de ese puente se ha dicho de todo en estos años, ¿no? Podía ser, fíjate, el puente viejo de Manresa, podría corresponder a un viaje secreto que pudo haber hecho Leonardo da Vinci a España. A ver,
pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra, en Herrera en COPE.
Un día te levantas y dices...
Se acabó, me tiño el pelo de azul.
O mejor, mañana cambio de trabajo o de profesión.
O incluso...
No eres tú, soy yo.
Si una pequeña revolución te alegra la vida, los Easy Days Revolution cambiarán tu movilidad con ventajas revolucionarias. No nos mires y súbete hasta el 24 de mayo. Condiciones en Citroën.es.
Vivimos en el país de las promesas incumplidas.
Que nosotros no vamos a pactar con Bildu.
¿Vamos a seguir confiando en quienes tantas veces nos han engañado? Es el momento de volver a avanzar con la verdad por delante. Partido Popular. España entre todos. Vota Partido Popular.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Tu baño parece de otra época? En Leroy Merlin te ayudamos a ponerlo al día con una reforma integral para ganar espacio, comodidad y estilo con los muebles, la cerámica y los accesorios más actuales. Y por supuesto con la ayuda de nuestros expertos que estarán a tu lado de principio a fin. Vuelve a disfrutar de tu baño. Encuentra toda la inspiración que necesitas en nuestras tiendas y en leroymerlin.es. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Con el nuevo Club Cepsa Go acumulas saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es Go de me pillo o algo que esté muy bien valorado y acumulo un saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso, no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Un día te levantas y dices:
se acabó, me tiño el pelo de azul.
O mejor:
mañana cambio de trabajo o de profesión.
O incluso:
no eres tú, soy yo.
Si una pequeña revolución te alegra la vida, los Easy Days Revolution cambiarán tu movilidad con ventajas revolucionarias. No nos mires y súbete hasta el 24 de mayo.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Llorente para Griezmann, ¡qué control, qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Nacida en el Madrid de las vestiduras, de embajadores y de la cava. Yo fui la pinturera modistilla que baila el chotis como el que lava. Era mi novio, mi pasión, mi vida. Era mi alegría.
Pues me ha dado una alegría aquí el Marcote Pontemoño. Buenos días.
Buenos días. Es que
me imaginaba yo que fueses devoto de San Isidro.
Es que he estado hasta el mismísimo Moño un poco de Eurovisión. Este año me he desmarcado mucho y como lo habéis manido tanto, no sé cómo hemos quedado. ¿17?
Sí.
Malamente.
Sí, es verdad que hemos hablado mucho. Y luego también, claro, te digo una cosa. Es cierto que nuestras fiestas no tienen el relumbrón de otras. Nosotros no somos los Sanfermines de Pamplona, ni la Feria de Sevilla, ni las Fallas de Valencia. Pero oye, también existimos.
Claro. Y yo tengo mucho follón con los patrones de Madrid, porque San Isidro es patrón de Madrid, pero luego la Virgen de la Paloma. No, esa no. Es la Almudena, no, la que es patrona de Madrid.
Ayúdanos, sí, es la Almudena.
No. ¿Ves? Bueno, Jesús Luis, si estuviera aquí Jesús Luis.
La mujer de San Isidro es.
Es consorte, es patrona consorte.
Pero la patrona es la Almudena.
La Almudena.
La patrona es la Virgen de la Almudena.
¿Y la Paloma? La Virgen de la Paloma.
La Paloma pues, es una festividad muy seguida, que yo creo que es la Virgen de Agosto, nuestra, la del 15 de agosto, que además es oriunda de Madrid.
Que nos gusta una fiesta aquí en Madrid, ¿eh?
Pero ahora ya así de popular tienen muy poco.
Bueno, pero Santa María de la Cabeza no.
Escúchame.
Que no, que no. Santa María de la Cabeza es la mujer de San Isidro.
Sí, pero no es fiesta porque sea consorte.
No, pero ya es consorte de San Isidro. Es patrona consorte. Esto es una tontería, he dicho yo. No es nada. A ver si ahora vais a tomarlo.
Y la de la Paloma, ya para rematar, tradición, aunque no es la oficial, se considera la patrona popular de los madrileños.
Eso es,
de los
eso sí. Y es patrona de los bomberos.
Y esta también, es la de la Latina, ¿no? Cuando bajan el cuadro.
La Latina.
En la Latina.
El barrio, la Paloma. Sí.
Barrio.
Bueno, la cuestión es que anoche yo no vi Eurovisión, que suelo verlo con mis hijas, porque estuve en la Castafiore, que es un sitio de Madrid donde puedes comer y escuchar ópera. Y ayer se dedicaba a la zarzuela.
Tócate.
Y escuché un montón de trozos de La Revoltosa, del Manojo de Rosas,
es que hoy
y
voy a Chotises. Poner, hoy voy a poner Chotises y música castiza.
Digo, después ¿y este de... me ha espiado?
No, después del telonero de lujo que hemos tenido, César Lumbreras, que Tela Marinera, que tiene Chotises, que me he quedado flipado también.
No, tienes paso doble.
Paso, pero mejor me lo pones. O sea, ¿qué no tiene César Lumbreras? Ayer yo también estuve por el centro. Mucha gente en la pradera, ¿eh? Fui a ver a Carolina Durante y a Chimo Bayo, que es muy de Madrid, Chimo Bayo también.
¡Qué mezcla!
Sí. Y había más gente que en la guerra. Mi amiga Rebeca estuvo 2 horas para aparcar, pero claro, hay que tener una testiculera para llevar el coche allí también. O sea, hay que tener una...
¿Y qué era? ¿Sentados en la pradera?
Sí, no, es allí, subes arriba a la pradera y iba a haber un concierto yo, pero allí había más gente que en la guerra, o sea, muchísima gente.
¿Pero
no...
te sientes en la hierba? ¿Se hace en la orilla del río?
Sí, la gente se siente en la hierba a tomarse unos cachivaches y unas cosas, y hay cacharritos, y hay puestos, gallinejas,
rosquillas.
Entresijos, rosquillas finas.
Ay, eso a mi padre como le gustaba, sí. Sí,
entresijos,
bueno,
y las gallinejas.
Todas esas porquerías madrileñas.
Bueno, pues eso, venimos a poner hoy canciones castizas, y ya que estamos poniendo chotis, fíjate, el chotis, uno de los más famosos, y que se llama como nuestro sitio Madrid, se compuso en México. Es este, atención.
Cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a hacerte emperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la gran...
Como escarpia se le ponen, porque esto lo hizo la colonia de emigrantes españoles en México.
Sí, señor, Rafael López.
Tiene todo ese olor de quien tiene la patria lejos.
Que es un exiliado en México que compuso esta pieza, que luego hizo famosa a Agustín Lara, que era mexicano, pero es un, fíjate que un chotis se canta allí.
Piro por retrechero, más castizo que en la calle de Alcalá.
Y luego está el género chico, lo que hablabas tú antes, la zarzuela. Hay zarzuelas que, como las Leandras, por ejemplo, que hablan de Madrid y tienen un chotis muy, muy típico, muy clásico también, que es el pichi.
Peche. Es el chulo que castiga. Del portillo a la arganzuela. Y es que no hay una chicuela que no quiera ser amiga de un seguro servido.
Me acuerdo de mi abuela Pilar, que cantaba, fíjate, todo esto, pero que era una castiza y una chula.
Pero
cuidado.
Escucha, que esto es del año 31 y ya era, esto es como trans, ¿no? Porque era una chica vestida de chico, de chulapo, ¿no? Y cantando como si
es
fuera un chico, el pichi, un chulapo.
Hace uno lo que le da la gana.
Claro, no, sí, es un chulapo. Esto es... Me ha dejado planchado.
Me encanta.
Portillo a la arganzuela, y es que no hay una chicuela que no quiera ser su amiga.
Y luego en las Leandras también había otro temazo muy castizo también, que es el de los nardos. No, esta es otra, esta es la verbena de la Paloma, es Don Hilarión, ¿no?
Sí. ¿Tú estabas pensando en Por la calle de Alcalá?
Sí, la de los nardos. Es que es época de nardos ahora.
Por la calle de Alcalá, con la falda almidonada y los nardos apoyados en la cadera.
Que es que es época de nardos. Es primavera.
Y sonríe de cara
por la acera de la calle de Alcalá. Y el gomoso que la ve,
va y le dice: venga usted a ponerme los sobacos lo que quiera.
Oye, una cosita voy a decir, yo no sabía que eras tú tan castiza.
Pero yo es que tengo esa parte de mi abuela Pilar, hijo.
Lleve usted nardos, caballero. Si es que quiere una mujer,
nardos no cuesta ni
idea. Mira, mira, pues, estoy flipando muchísimo.
¿Podríamos bajar la música?
Sí, sí.
Y Cristina la cantaría.
Se la sabe.
Y si se decide,
y hay pasodobles también que son muy clásicos y muy de Madrid, y este que me gusta mucho porque yo lo pinchaba las bodas de Manolo Escobar, el cocidito madrileño.
No me hablo usted de los banquetes que hubo en Roma, ni del menú del Hotel Plaza en Nueva York, ni del faisán ni los foie gras de Paloma, ni me hablo usted de la langosta termidor, porque es que a mí sin discusión me quita el sueño y es mi alimento y mi placer. La gracia y sal que al cocidito madrileño le echa el amor de una mujer.
Pero también el pollo en pepitoria, también los caracoles, también los entresijos, también las gallinejas.
Pues mañana, mañana es un buen día para hacerse un cocidito madrileño, que yo me voy a empujar mañana uno de miedo, porque mañana es cuando es San Isidro, es la fiesta del patrón mañana.
Ay.
Pero claro, yo tenía muchas ganas de haber escuchado todo esto, porque claro, ayer fui a la pradera y a la Vistilla y no se escuchaba nada de esto, se escuchaba algo más bien como esto.
¿Para qué me quieres mentir?
Bueno.
Fíjate que hay reggaetón de Madrid ya. O sea, Maluma y Mike Towers han hecho una canción dedicada a Madrid.
Ay, qué gracia.
Sí, sí, ese culito me extraña, pero
muy propio de San Isidro. Sí,
muy propio de San Isidro. Pues eso, hay que reivindicar un poco el rollo más castizo de las fiestas, que está muy bien, que es para divertir. Mm. Pero claro, yo no escuché organillos, no vi lo del barquillo eso a dar vueltas.
Es que eso hace ya mucho. Yo recuerdo que mi abuela
Pilar era pequeño, ya
contaba.
También, claro.
Yo no lo he conocido, pero en los patios de Madrid, que ella tenía lo que llamaban un chaletito en Bravo Murillo, que era una casita con
chaletito
la parte...
en Bravo Murillo.
Con la parte de delante de un jardincillo, eran obreros. Pero alquilaban en las fiestas un organillo y ponían farolillos de papel colgados y se bailaba prieto, prieto, el chotis y el
claro,
paso doble.
Es que el chotis es muy sensual, es muy de bailar agarrado.
Pero eso ya no lo he conocido yo. O sea, el Gran Madrid de 7 millones de habitantes ha dispersado mucho a la gente y ahora para seguir una procesión van unos pocos, para tal no sé qué, a lo mejor el Cristo de Medinaceli y alguna tradición, pero no es lo mismo que esas grandes ciudades no. Que cuidan tanto
pero
sus
fiestas.
Pero
yo de pequeña, si lo vi cerca de Tirso de Molina, vivía mi tía Matilde, y me acuerdo que cerraban la calle mesón de paredes y colocaban, como dices, esos globos y demás en la calle con el organillo y demás, y la gente bailaba por la noche el chotis.
Es que ríete todo del perreo, pero el chotis ahí se arrimaba y se notaba la merienda. Uno si se arrima bien,
¿sabes? Ahí se arrima bien, sí. Se arrima porque está con el chulo, va dando sobre sí mismo vueltas en el ladrillo y la chula gira alrededor. Y ahí se produce el arrimamiento.
¿Tú ves a los reyes de Inglaterra bailando el chotis así arrimados? No.
No.
Es que como salen en la portada que he visto del Ola.
El Ola, es que es el Ola histórico. Es el Ola que anunciamos la semana pasada, sí. Y que es el Ola de la coronación y que ese ya se guarda en la estantería.
Es de los que hay que tener. De esos que un día yo viví la coronación de los reyes Carlos y Camila. Y entonces podemos ir a la página 35, que es donde tenemos una foto preciosa, eso es, que ocupa las dos caras del rey Carlos y la reina Camila, muy felices con esas coronas, ¿verdad?, que parecen de cuento, saludando al pueblo que estaba ahí.
Lo mismo salgo yo.
Sin complejos.
Lo mismo salgo yo.
Vamos a ver, en la siguiente, que estaba Buckingham. A ver si está Marcote por aquí.
Seguro.
Luego
sí.
Una foto doble página. Los príncipes de Gales con todos sus.
Retoños.
No, y sus capas gigantescas de la Orden de la Jarretera. Luego los niños. La niña, además, la nieta de Carlos, tiene la mirada de Diana de Gales. Porque fijaos cómo mira entonada.
Es verdad.
de lateral, ¿eh?
Vestida de blanco, con ese pelo trenzadito, ¿verdad? La y la diadema es una foto muy bonita.
Son como de Marvel las capas estas. De hecho, es verdad.
Sí. Estas en concreto parecen de Marvel. Sí. Y luego también hay una foto de Camila que le están sosteniendo debido a las lluvias la capa. Y bueno, con tan escasa fortuna que también le levantan el vestido por detrás y se le alumbra toda la pantorrilla.
Es verdad.
¿Has visto?
Bueno, Pepper Neal.
Pepper Neal.
Efectivamente. Luego Harry, el príncipe Harry, que llegó sin Meghan. También tenemos aquí una imagen, se le ve así serio.
Bueno, entrando. Luego las mejores fotos de nuestra reina, que fue la más bella de las invitadas, la más elegantemente vestida.
¿Y qué me dices de él?
Es eso.
Bueno, es que él lo
que siempre hablamos de la reina y le dejamos al rey.
Tiene una pero percha. Eso mejora mucho a la reina, ¿eh? Ir acompañada así, no me digáis.
No, menuda pareja bonita.
Es que hacen un repaso por los looks de las invitadas, que si hay alguien que todavía no le ha echado un ojo, que vaya y le eche al reportaje fotográfico.
Mira, está también Rania, que en Rania de Jordania, que
está estupenda, ¿eh?
No, pero dice la Lomana que no va acertada, porque ese vestido es verdad que es cursi, con ese lazo ahí en el centro.
Sí, bueno, mira.
Pues yo la saco a bailar un chotis a Rania.
No, bueno, tú es que estás...
sí, claro, hay que hacerlo, hay que hacerlo.
Salta.
Sí.
Luego sale también Charlene
de Mónaco.
Ay, que van agarrados.
Vestilla, sí que vestida de Bedel de la Moncloa con capa por encima. ¿Pero se ha confirmado que se va a separar?
Ah, no sé, rumores, no.
Seguimos con intensos rumores, que ya ayer se comentaban, sí, no sé.
Luego la otra invitada que fue de rosa, que coincidió con el color que llevó la reina Letizia.
Matilde de los belgas,
sí,
¿no?
Eso es.
Sí, además con la desgracia de que se sentaban juntas. Pero bueno, es que era tan espléndida la reina que no le hizo sombra, sí. ¿Eh?
Oye, ¿no hay choza? ¿No hay
choza? Sí, esa
no
falta.
Hay una choza impresionante, pero no podemos dedicarle tiempo. La tienes que mirar aquí. En el Lola especial de la coronación, que nos vamos a las noticias.
Sigue también a Cristina López Lichting en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/CristinaFindeSemana.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ricos, ahí están. Ricos en desayunos largos, en comidas que se juntan con la cena. Ricos en abrazos y en buenos momentos. Ricos, riquísimos en paz mental, en tranquilidad, en silencio. Ricos en vida. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Un día te levantas y dices...
Se acabó, me tiño el pelo de azul.
O mejor...
Mañana cambio de trabajo o de profesión.
O incluso...
No eres tú, soy yo.
Si una pequeña revolución te alegra la vida, los Easy Days Revolution cambiarán tu movilidad con ventajas revolucionarias. No nos mires y súbete hasta el 24 de mayo. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Houston, acabo de ver una pareja persiguiendo unas tostadas en el espacio. Cambio. Y ahora una tostadora flotando. Espera, ahora veo una lavadora. ¡Y unos paneles solares increíbles!
Haz que tu casa gire alrededor del sol con paneles solares, batería y una app inteligente que te ayuda a ahorrar monitorizando la producción y el consumo. Sistema Solar EDP. Ahorra hasta un 90% en tu consumo eléctrico. Descubre más en edpenergia.es. El ahorro final dependerá del consumo y de la producción de tu instalación. Más información en edpenergia.es.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Que no puedes evitar mirar el móvil al de al lado en el bus, ¿es tan cierto? Como que en Aldi, el 100%, sí, sí, el 100% de la carne es de origen nacional. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos. Como la costilla de cerdo adobada a solo 5,59. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Para que te hagas una idea, en nuestro país se mueven cada año cerca de 6.000 millones de euros. Por eso, quiero hablarte del narcotráfico y del trabajo de los nuestros para luchar contra las mafias de la droga.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
De este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar Fin de Semana, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.